Este audio sale el día 28 de mayo, hace un mes del apagón, el momento en el que España, por primera vez en su historia, se fundió a negro. En apenas unos segundos, todos nos quedamos sin electricidad y arrastramos con nosotros a nuestro vecino Portugal. El país estuvo 12 horas sin luz, en algunos puntos hasta 16 o más. Todos recordamos este día catastrófico. Y ha pasado un mes y seguimos sin tener mucha de la información sobre qué pudo suceder para que la red eléctrica de un país moderno, de repente, colapsara. Nico, nuestros oyentes nos han pedido muchos este audio y te necesitamos.
Lo estamos grabando unos días antes, entonces esperemos que no expliquen de repente todo lo que ha pasado en estos días entre que grabamos y sale justo un mes después.
Son muy parcos en explicaciones, o sea que no creo.
Entonces, lo que vamos a tratar de ver es explicar un poco el qué ocurrió y cuáles pudieron ser las razones, porque el qué está relativamente claro. El por qué ocurrió es lo que todavía no se ha salido a explicar y no se ha dado una explicación detallada y satisfactoria. Entonces, solo podemos hablar de los síntomas, de todo aquello que ocurre después del problema. Que aunque lo que sabemos a ciencia cierta sigue siendo poco, hay algunas pistas que sí que podemos ir siguiendo el hilo. Los datos son: a mediodía del lunes 28 de abril, Red Eléctrica registra en su famosa página web, famosa porque me encanta y solo repito el nombre, registra una caída de generación de 15 gigavatios.
Los famosos que desaparecen.
De los 25 que estábamos generando unos minutos antes, se pasa a 15. Esto es el 60% perdido de potencia o de capacidad de generación que desaparece un momento a otro. Además, en ese momento estábamos exportando también parte a Portugal, parte a Francia y parte a Marruecos. Estábamos generando más de lo que consumía España. Esto es algo normal, ocurre día sí, día también, a veces importamos, es una operación normal de la red. En ese momento había un 81% de energía renovable y la nuclear era un 10%. La nuclear no está incluida dentro de la renovable, pues por cómo lo considera Red Eléctrica, aunque a nivel europeo, como ya hablamos en un podcast hace tiempo, sí que está considerado como energía renovable, pero bueno, eso es otro tema. Lo que está claro es que un 90% de la generación era debido a renovable, el 80%, y 10% a nuclear. En pocos minutos todo esto se vino abajo y los datos pues muestran esta caída. Se dejó de generar solar y nuclear, se corta la exportación de España hacia otros países y el país se sume en la oscuridad. Para entender el qué y todo ese hilo de procesos,
que fue lo que vivimos todos,
es necesario tener un entendimiento, aunque sea alto nivel, de cómo funciona el sistema eléctrico.
Sí, porque eso te iba a preguntar, porque dices, estamos generando muchísima energía, estamos hasta exportándola a otros países, ¿cómo de repente se deja de generar de un momento a otro?
Bueno, pues el sistema eléctrico tiene tres grandes bloques y un cuarto que lo coordina. Es demanda, generación y transporte y distribución. El primero, la demanda, somos todos nosotros, todos los consumidores industriales y particulares que en distintos momentos del día consumimos más o menos energía. Y estas curvas de demanda, cuánto pedimos entre todos de manera agregada en cada momento del día, está estudiadísimo al detalle y está modelado para que se pueda predecir con alto nivel de fiabilidad cuánta energía vamos a consumir en cada momento del día siguiente o a dos días vista con un margen de error muy pequeño. Y entonces este estudio detallado que se hace es necesario porque en todo momento la potencia generada, que es la energía generada, debe ser igual a la energía consumida.
Porque no podemos almacenarla.
Porque no podemos almacenar gran cantidad de energía eléctrica de manera eficiente.
Entonces lo que entra por lo que sale.
Lo que entra por lo que sale. Y si hay un desajuste de lo que entra y lo que sale, los parámetros que deben mantenerse en todo momento en la red, que luego vemos algo más en detalle, empiezan a dar fallos, empiezan a salirse de los márgenes matemáticos donde tienen que estar. Esto es lo primero, la demanda, en lo que más familiarizados estamos. Lo segundo es la generación, que es, en este cajón entrarían todas las empresas que instalan plantas de generación de energía eléctrica. Esto incluye eólica, hidráulica, solar, fotovoltaica y térmica, nuclear, ciclo combinado, todas aquellas instalaciones con capacidad de verter energía a la red, haciendo girar una turbina, que lo decimos muchas veces en el podcast, o sin hacer girar una turbina. Haciendo girar una turbina, en caso de la nuclear, de la fotovoltaica térmica, que calienta agua, calienta
vapor,
de ciclo combinado, hidráulica, todo esto son girar turbina y generar electricidad.
Las dos que no hacen turbina es las placas solares.
Las placas solares y la eólica. La eólica, aunque gira y
el molino,
como gira cada vez, cada uno a un ritmo, lo que al final se hace es, se transforma en una corriente constante. Entonces no hay algo que esté girando porque luego se transforma rápidamente en algo constante. Entonces, esto es la parte de generación.
Y aquí estamos pensando en las empresas que todos sabemos, ¿no? Pues Iberdrola o Naturgy o la que sea.
Endesa, Repsol, sí, las grandes eléctricas que nos vienen a la cabeza. Para conectar estos dos puntos, la demanda y la generación, tenemos a dos tipos de agentes que son los que participan en el transporte y la distribución. La red de transporte son las grandes líneas de alta tensión que vemos en la carretera o en las vías del tren, a los lados de las vías del tren, no los cables del tren. Y esto,
esos son los que fallan en otros momentos.
Sí, esto es los operados por red eléctrica. Son las grandes líneas de transporte que conectan grandes centros urbanos y empiezan a entrar en las ciudades. Y la última milla, el conectar esta red de transporte que opera red eléctrica con el consumidor final, cae a cargo de las distribuidoras. Estas son empresas privadas que nos pueden sonar menos, pues, como riesgo, pero también tenemos a los grandes grupos energéticos que tienen empresas aquí, Iberdrola, Naturgy, Endesa. Nosotros, como habitantes de un piso, la electricidad llega a nosotros a través de una distribuidora y esta distribuidora no cambia. No cambiando de contratando energía con otra persona, no cambia. Esto es la distribuidora, la dueña del cable que llega hasta tu casa. Y luego tú, como consumidor final, puedes hablar con una comercializadora, que es aquí la que actúa de agente económico. Te vende a ti energía, se da la vuelta, se la compra a las generadoras de arriba del todo y reparte el dinero a todo el mundo por ahí involucrado.
Ese es el mercado de la energía. Pero me interesa saber que Red Eléctrica, que siempre es el culpable, por así decirlo, en esta historia, o lo tenemos por el culpable, es los cables que ves en la carretera, sencillamente.
Eso es la parte de transporte y también tiene una función adicional. No vamos a meternos mucho en cómo funciona todo. Esto está bien explicado en el episodio 75, para el que quiera ver lo que era de Red Eléctrica pura y llanamente. Pero Red Eléctrica... además de operar el transporte, las líneas de alta tensión que decíamos, es uno de los agentes coordinadores de todo este lío. Como nos podemos imaginar, hemos dicho demanda, generación, transporte y distribución, hay cantidad de agentes aquí. Y hay dos coordinadores que hacen que todo funcione de manera eficiente. Eficiente económicamente y eficiente operativamente. Los dos agentes son el económico, OMIE, el operador del mercado ibérico de la energía, y el técnico, Red Eléctrica Española. Entonces, Red Eléctrica tiene esta doble función, encargada de las redes de transporte y encargada de la coordinación técnica, de que todo funcione y sea viable técnicamente. Encargada de garantizar el suministro, que el suministro se mantiene en todo momento. Que todo funciona por criterios puramente técnicos.
O sea, en el momento de un apagón, verdaderamente todos miramos a Red Eléctrica porque es la que tiene el deber de ese suministro.
Su misión es garantizar el suministro. Y entonces, ¿cómo se decide quién está activo en cada momento, qué generador está generando energía para cubrir la demanda esta que decíamos que se estudiaba
por la curva?
Que
siempre tiene que estar igualada, además. ¿Sí?
Pues en un primer momento, el encargado de esto es el tema económico, el OMIE. Primero se hace este reparto con un criterio económico. Y una vez este criterio económico está cerrado y aprobado, es decir, se ha llegado a un corte de precio en el cual, a un punto de corte de precio en el cual ningún generador quiere generar por menos de ese precio y tampoco hay ningún cliente dispuesto a pagar más. Cruce de oferta y demanda, se elige un precio según lo que cada generadora diga que está dispuesta a vender y cada cliente diga que está dispuesto a comprar, y esto es asignación económica, OMIE. Hace este casamiento entre qué piden y qué ofrecen, a qué precio, y se decide un precio y todos los que están de acuerdo en esa transacción se les asigna una capacidad en un momento dado del tiempo del día siguiente.
Vale, ese es el criterio económico.
Criterio económico.
¿El técnico en qué difiere?
Esto, si os queréis meter más, voy a estar haciendo estos saltos todo el rato, episodio 4. Ya al principio
en el 4 ya hablábamos de estas cosas.
Hablamos de esto. Entonces, después de esta casación de mercado, que tiene infinidad de complicaciones, hay varios mercados que operan a distintos horizontes temporales, después de esta casación de mercado entra Red Eléctrica Española, que hace, como decíamos, la gestión técnica del sistema. Se llama, oficialmente, es gestión de restricciones técnicas del sistema. Y viendo los resultados que salen de esta casación económica, que es, en teoría, es económicamente eficiente, hace los cambios necesarios para que las instrucciones finales que les llegan a los generadores funcionen. Es decir, que sean viables y que garanticen la estabilidad de suministro, la estabilidad del sistema. Si ve que hay un peligro por la razón que sea, ajusta y mete a otro generador, o dice, por ejemplo, la nuclear tiene que entrar en este momento, o esta planta que tiene poca fiabilidad está, bueno, que no esté, que no tenga tanta importancia en esta región.
O sea, por hacerlo muy ridículo, pero es el señor delante de la pantalla con el mapa de España y lucecitas encendidas que dice, uy, si esta falla hay que encenderla de allá.
Y también mantiene, hace unos pagos a unas empresas que mantiene en el banquillo, a unas empresas, mejor dicho, a unas centrales que mantiene en el banquillo.
Ah, por si algo cae.
Por si algo empieza a ir mal. Esto se les hace unos pagos por capacidad, que es que estén preparadas para entrar en una ventana de tiempo determinada, muy corta, 15 minutos.
Pero entonces, si todo está tan bien orquestado, por así decirlo, ¿qué falla aquí?
¿Qué pieza ha fallado, ¿no? Puede haber fallado en cualquiera de los puntos que hemos dicho. Vamos a ir viendo qué podría fallar en cada uno de ellos. Y antes de saltar a eso, simplemente un comentario, porque en los anuncios que se ha hecho en los medios se ha dicho que Red Eléctrica Española es un operador privado. Red Eléctrica Española pertenece en su totalidad a Redeia. Y Redeia, que es un conglomerado de distintas empresas, bueno, la más importante es Red Eléctrica Española. Todas estas empresas al final operan de una manera u otra en el mercado eléctrico. Pero Redeia en sí está 90% en manos de accionistas institucionales y el resto en manos de accionistas minoristas. Y el mayor de estos institucionales es la SEPI, que es Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
El Estado,
esto
gobierno.
Es el Estado. Tiene un 20% del total. Y los siguientes accionistas institucionales más grandes, bueno, institucionales y no institucionales, los accionistas más grandes, el siguiente escalón, tiene como máximo un 5. Como máximo, además, obligado. No pueden tener más de un 5 y el Estado no puede tener menos de un 10. Entonces el Estado tiene un 20.
No, pero sí, la prueba es que es un operador, que no es un operador privado, que no es una empresa privada en el sentido de que el Consejo de Administración y la Presidencia se ha elegido toda la vida, han sido exministros. A veces han sido con mejor tino exministros de energía y no como el caso actual que era una exministra de vivienda.
Y yendo de vuelta, ya reconduciendo hacia qué pieza ha fallado. El gobierno apunta a las empresas generadoras.
Eso es lo que llama operadores privados.
Bueno, ha englobado también a la red de transporte, a red eléctrica ahí. Pero cuando hablaba de operadores privados, lo hacía con esa intención de meter a las distribuidoras también, yeah. ese último a milla que hemos dicho. Bueno, esto, el gobierno acusa a las generadoras, que es las grandes eléctricas. Estas no se han pronunciado, porque hay que tener mucho cuidado aquí, pero apuntan, o los expertos apuntan, o los artículos apuntan a el operador del sistema, que es la encargada de la red de transporte y, repito 20 veces la misma frase, garantizar el suministro.
Que es Red Eléctrica.
Que es Red Eléctrica. Siendo exhaustivo, siguiendo punto por punto. La demanda, nosotros, podría haber sido causante de esto si hubiera habido un pico o un valle de se pide mucha energía de repente que no estaba planificada o si hay un valle de la energía que se pide, de repente se desconecta algo, una carga de energía muy grande. Esto es muy poco probable y además hay métodos de control en estos casos para que entren en acción rápidamente otros generadores o dejen de funcionar. Eso es por el lado de la demanda. La generación, es posible que una de las centrales de generación se haya disparado, es decir, desconectado de la red. Esto estamos tratando de ir al origen, inicio del problema. Luego vemos cómo se puede propagar eso a través de la red. Pero estamos yendo a la causa inicial que empieza a crear una reacción en cadena. Pues la generación puede darse. No es raro que una central se dispare, se desconecte de la red por fallos internos, mecánicos o eléctricos, o si ve que la red algo no está funcionando, se desconecta automáticamente la generación.
Antes de que le toque.
Antes de que le toque.
Pero esto es lo que dices, que Red Eléctrica tendría algunas en el banquillo por si, yo qué sé, hay un incendio en una planta en no sé dónde.
Para que no llegue a haber esas cosas raras en la red.
Ya.
Y no se tengan que empezar a desconectar.
Pues si no es demanda y no es generación, o esas son muy poco probables, pasamos a transmisión.
La transmisión. Es posible que haya fallado un nodo, alguna subestación que se haya quedado fuera de servicio, alguna línea que se haya caído. Esto, de nuevo, puede pasar, es normal que pase, y está todo planificado para que esto
por
no
si
suponga
pasa
un error. Es una red mallada con multitud de caminos entre un punto y otro, precisamente para prever y anticiparse a estos problemas.
Entonces eso nos queda el cuarto punto donde buscar la pistola humeante, que es la coordinación de red eléctrica.
La coordinación y operación de todo lo anterior. Y es que, por alguna razón, los criterios técnicos que deben darse en la red hayan dejado de ser los ideales. Y esto haya supuesto un fallo en todo lo anterior. Es decir, la demanda se haya tenido que desenchufar o la hayan desenchufado. Estoy hablando a muy grosso modo de desenchufar, pero que los generadores automáticamente se hayan protegido a sí mismos y se hayan separado de la red, hayan dejado de verter energía en la red, y que los nodos de transmisión de la red hayan dicho, esto, algo no está funcionando en los criterios técnicos que deben mantenerse en la red en todo momento, yo dejo de hacer mi función. Para proteger mi infraestructura, mis propios sistemas.
Y cuando dices que red eléctrica puede haber desatendido un criterio técnico o fallado en algo técnico, ¿qué es en esa cosa técnica la que falla?
Y aquí, Alfonso, me vas a permitir entrar un poco, meter los pies en algo
un
más
poco
técnico.
Solo, un
hay,
poco
que,
solo.
Hay que dar una explicación técnica. Y es que, oyentes, esto lo hemos grabado otra vez para asegurarnos de que no nos perdíamos por
la primera ramas. Vez quedó muy técnico.
Entonces, una red eléctrica cualquiera tiene que mantener siempre dos criterios, dos medidas de funcionamiento que deben de estar dentro de unas bandas, que si se sale de estas bandas, este número, empieza a haber errores. Y son dos números principalmente, hay otros muchos, pero son el voltaje, que nosotros en nuestra casa es 220 voltios, en las líneas de alta tensión son cientos de kilovoltios, y el segundo es la frecuencia.
O sea, son las dos cosas que tienen que estar metidas dentro de sus bandas.
Que tienen que estar metidas dentro de sus bandas. El voltaje es, la manera técnica de llamarlo, es la energía que tiene un electrón. Y esto es menor en nuestras casas y más alto en las líneas de alta tensión. Y en ese recorrido, entre nuestras casas y las líneas de alta tensión, hay cambios de voltaje. En las subestaciones, en los transformadores, se cambia de un voltaje a otro, de media tensión a alta tensión, a baja tensión. Estos cambios de voltaje se hacen porque a altos voltajes, que es las grandes líneas de transmisión de las carreteras, de transporte, perdón, el transporte de energía es más eficiente. Y nosotros en nuestra casa, por seguridad, tenemos un nivel de voltaje menor.
Para que no te fundas cuando enchufes el teléfono.
Y porque todos los aparatos están diseñados para niveles de voltaje menores. Estos cambios de voltaje, para cambiar de uno a otro, es necesario que, o para cambiar fácilmente uno a otro, es necesario que la corriente que utilizamos sea una corriente alterna. La otra opción sería que fuera una corriente continua. Entonces vamos simplemente a comentar qué son estos dos puntos. Una corriente continua sería, como nos imaginamos, una tubería de agua, que los electrones van y siguen yendo y siguen yendo y llegan hasta el final y ahí se quedan o vuelven por otro camino. Eso sería corriente continua, que va siempre en la misma dirección.
¿Y alterna?
Y alterna es un tira y afloja continuo. Imaginémonos que en vez de por la cañería, por el cable, de ir agua, lo que va es una cuerda y estamos tirando hacia adelante y hacia atrás de la cuerda, todo el rato. Lo que pasa es que no es una cuerda, es como una comba que estás agitando arriba y abajo.
O sea, tiene una frecuencia, ahí es donde lo vemos.
Eso es, la frecuencia es cuántas veces se agita por segundo. Y esto es, o cuántas veces viene y va por segundo. 50 veces por segundo, 50 hercios. Esta es el segundo elemento que tiene que mantenerse. Y este segundo elemento es muy delicado. Si tiene que estar a 50, si baja más allá de 49,5, o sea, si baja o sube un poquito, tenemos un problema. ¿Cómo puede bajar o subir? Cuando hay desequilibrios entre la cantidad de energía generada y la cantidad de energía consumida. Desequilibrios en esta igualdad que decíamos que se tiene que mantener en todo momento, causan variaciones en la frecuencia. Y para que entendamos lo importante que es la frecuencia es un metrónomo al cual funciona toda la red a la vez. Desde la cadena de arriba, la generación, hasta el aparato de tu casa, hay aparatos que no, pero bueno, hasta el último aparato de tu casa, funcionan coordinados a 50 ciclos por segundo. Y si hay algo que se desajusta, los aparatos empiezan a romperse. Entonces, por seguridad, hay cosas que tienen sistemas diseñados para que si notan que la red, este metrónomo, no está funcionando a como debería funcionar, se desconectan. Y esto está en todos los puntos de la red.
Y entonces, ¿quién controla que esta frecuencia no se salga de esa banda tan importante?
Esto es una de las misiones de red eléctrica y tiene una serie de protocolos establecidos para que evitar que estos cambios generen una reacción en cadena, por así decirlo. y esto es lo que se llama regulación primaria, secundaria y terciaria. Entonces, como primera línea de control están lo que se llaman los generadores síncronos, que se comen parte de estas variaciones de frecuencia. Si la frecuencia empieza a bajar un poco, los generadores síncronos, que ahora explicamos lo que son, hacen que esta variación se ralentice un poco y dé tiempo a que o entren o salgan otros generadores que estaban en reserva, o a que aumenten o disminuyan su generación o otros generadores.
Lo de los generadores síncronos nos lo tienes que explicar.
Vamos a ello. Entonces, ¿qué hace, qué se come esta primera variación de frecuencia? Sería ralentizar el ritmo de cambio de la frecuencia. ¿Qué hace que si la frecuencia está tendiendo a disminuir, como que hace un poco de resistencia a ello? Estos son los generadores síncronos, que es todos aquellos generadores que hemos dicho al principio que daban vueltas.
A las turbinas.
Las turbinas. Estos son generadores que hacen del metrónomo de la red. Con sus vueltas, todos a la vez, todos al mismo ritmo, mantienen esta frecuencia de la red, y cuando hay algo que funciona mal, o se ha disparado una planta en una región cercana, hay variación en la frecuencia, ¿qué ocurre con esta rueda enorme que está girando? Frena un poco y aporta parte de su energía cinética, que es la energía que tiene la materia por su movimiento, ralentiza su giro a costa de aportar más energía a la red y parar un poco el cambio de frecuencia.
O sea, yo me lo imagino como un tándem de una bici. Y si se para el del que va adelante, el de atrás pedalea por él.
El de atrás, si está haciendo el mismo esfuerzo, va a girar más lento.
Sí.
Pero su ritmo de pedaleo va a ser un poco más lento. Va a extraer energía de su ritmo de pedaleo para que en esos primeros segundos la bici no pierda velocidad. Sería algo así. Esto es...
Pero nos imaginamos una gran bici de todas las turbinas de España una detrás de otra, ¿no? Un tándem gigante.
Y esto es... Es difícil de entender, pero con una frase, o sea, la frase con la que yo lo resumiría sería: aquello que defiende esta estabilidad de frecuencia, la primera línea de defensa de esta estabilidad de frecuencia son los generadores síncronos, que dan tiempo a que otras cosas, que ahora vemos cuáles las demás, entren en acción. La segunda, la regulación secundaria, sería que hay generadores a los cuales se les ha apagado red eléctrica, lo que decíamos antes, porque estén preparados para aumentar o disminuir. Bueno, estos ya están funcionando, o aumentan o disminuyen.
Aquí hay una cosa.
Y la tercera, perdona, ya acabo eso, la tercera línea de defensa es ya que los que no están funcionando, los que estaban apagados, entren. Y esto ya cada uno tiene sus tiempos, lo primero tiene que actuar en apenas unos segundos, y ya los últimos tienen que entrar a los 15 minutos.
Pues yo creo que ya he entendido cómo funciona esto y cómo se puede parar. Ya sabemos que sería una reacción en cadena que llevaría desde que esa fábrica hasta que tu enchufe no da electricidad. ¿Por qué ha sucedido? Porque se está culpando a las renovables. Bueno, el gobierno ha dicho que ha sido un ciberataque y ha tardado 20 días en decir que no ha sido un ciberataque, que es algo que el CNI Red Eléctrica desmintieron el primer día. Pero en fin, esas son sus causas propagandísticas. Pero ¿por qué se acusa a las renovables de estar detrás, o por qué es una de las mayores hipótesis? Porque ahora que has mencionado lo de las turbinas que giran, que son las que en un caso de caída de frecuencia
hacen esa primera respuesta,
hemos dicho al principio que precisamente las que no tienen turbinas son las renovables.
Entonces, no se puede todavía, no se sabe nada, no se sabe el por qué. Esto es una hipótesis, lo que acabas de comentar. Pero hay cosas que sí que sabemos a ciencia cierta de qué ocurrió el 28 de abril. Y empezando por qué ha dicho Red Eléctrica, que ha salido tanto Eduardo Prieto como la ministra de Transición Energética, y han dicho que hubo, sobre las 12:30, dos desconexiones muy seguidas, con apenas un segundo y medio entre ellas, de plantas en el suroeste peninsular. Luego más adelante han aclarado y dicen en Granada, Sevilla, Córdoba, por ahí empezó el problema. Aquí hay mucha generación fotovoltaica, mucha renovable, pero no, o sea, ya está, no se sabe nada más, no sabe ni de qué... Ni de qué tecnología eran estas plantas, ni de qué de qué empresa eran. Desde Europa también han avisado que previo a esto, a esta desconexión a las 12:30, ya se habían observado variaciones de frecuencia. Recordemos, las variaciones de frecuencia se dan cuando hay este desequilibrio entre oferta y demanda. Esto es lo que ha dicho Red Eléctrica y no sabemos más.
Ahora hablaremos del oscurantismo, pero...
Lo que también se ha avisado es que algunos de los datos publicados, de lo que vemos en la web de Red Eléctrica, puede no ser correcto. Dicen que lo han dejado ahí, pues entiendo que para no alimentar ninguna teoría de que están manipulando los datos, pero que puede no ser correcto porque incluso los propios sistemas internos de Red Eléctrica que envían, transmiten y recogen información, puede que no funcionaran bien, porque, y doy un ejemplo, hay algunos sistemas que cuando se les envía una señal de pues esta planta está funcionando de esta manera, o estos son las métricas en este momento del tiempo de esta planta, si esta señal no le llega al centro de control, el centro de control asume que la anterior señal recibida es la correcta. Y entonces, como no recibe una señal, dice, bueno, esta está funcionando al mismo nivel que antes. Sigue sin recibir la señal al siguiente momento esperado, bueno, pues seguirá funcionando igual que antes. Esto es una cosa que ha podido afectar o no, pero hay todas estas cosas las que se están mirando, de cómo han funcionado nuestras comunicaciones, nuestros sistemas, ante el evento de que se nos ha caído todo. Y con eso, pues llegamos a la pregunta que me has hecho, de por qué se culpa a las renovables. Se acusa a las renovables porque durante ese día y en las semanas previas al apagón, tuvieron una participación récord en el mix de generación peninsular.
O sea, casi todo lo que consumíamos era renovable.
Esto suele ser, ¿eh? O sea, siempre, no siempre, pero en días de sol, sobre todo en verano también o con viento, la mayoría de lo que consumimos y durante el día es renovable. El lunes 21 de abril, una semana antes del apagón, se alcanzó el récord de generación fotovoltaica, que fue un 61% de la generación peninsular. Había un 54 el día del apagón, un 80 en total de renovables, 54 de fotovoltaica. ¿Y por qué se les acusa? Pues, aunque no sean malas en sí, las renovables traen cambios importantes a la hora de gestionar la red. El primero es que los encendidos y apagados de estas renovables, que como durante el día funcionan mucho y durante la noche menos, fuerzan al resto de la red a cambios muy bruscos.
Claro, porque en el momento que se va el sol o en el momento que ceja el viento...
Eso es, cambios muy bruscos en el resto de la red. Eso, malo para... máquina, ya está. lo segundo es que la red está diseñada para que todo funcione de arriba a abajo, como la hemos contado. La generación desde arriba y todo va cayendo hacia abajo hasta el consumidor final. Esto ha cambiado en los últimos años con la generación distribuida, con placas fotovoltaicas que tienen personas aguas abajo en la red.
O sea, que tú tienes tu placa fotovoltaica en el tejado de tu casa.
O tú o una planta industrial ha instalado su propio parque fotovoltaico. Esto hace que nodos de la red, subestaciones que no eran críticas antes, no era importante asegurarse que esa no se cayera, ahora sí que lo son. Ha cambiado la topología de la red y ahora hay cosas que son importantes que antes no lo eran. Y entonces no tienen los sistemas de seguridad que deberían tener. Y el tercer problema principal, que es el que se habla, es que no aportan las renovables inercia a la red.
Esto es lo de la frecuencia.
Esto es lo de la frecuencia. Al no tener nada girando, y decíamos, ni las fotovoltaicas, ni la eólica, tienen nada girando, la eólica lo hemos explicado antes por qué no, estas renovables no son capaces de resistirse a ese primer cambio de frecuencia. Y entonces lo que se dice que puede haber pasado, esto queda hasta que nos lo digan de verdad, es que si se dispara una planta, se te caen esas dos muy seguidas que hay una variación de frecuencia y todas las plantas renovables, cuando vierten su energía en la red, la vierten a la frecuencia que ven en la red. Ellos no la aportan. Así como sí que lo hacían las cosas girando, que decíamos que eran metrónomos, las cosas que no giran ven lo que hay en la red y dicen, bueno, pues yo me uno al carro. Y si ven que lo que hay en la red tiene mala pinta, que hay una variación de frecuencia, ha caído, dice, uy, yo no me meto aquí, yo me desconecto. Y esto es una de las teorías que puede haber pasado. Yo me desconecto porque eso que veo en la red tiene unos...
¿Yo me desconecto es automático?
Es automático, es automático. Porque si yo estoy conectado y sigo vertiendo energía, me va a afectar a mi sistema, se va a romper mis cosas de aquí dentro,
ya,
como yo,
máquina.
Generadora eléctrica, y entonces tengo unas... para que luego no tenga yo que invertir en arreglar mi máquina.
Ya. Eso ya lo he entendido. O sea, es el propio mecanismo de seguridad hace que en una situación de emergencia no pueda contribuir a dar el pedaleo, por decirlo así.
Porque estas siguen el ritmo de la red. En vez de imponer el suyo, siguen el ritmo que hay en la red y al ver que no es el correcto, dicen, oye, yo me desconecto, yo me desentiendo. Estas críticas se han visto aumentadas con un informe que publicó Red Eléctrica en mayo del año pasado. Este es el que salió en prensa. Y avisaba de dos cosas. Por un lado, del cambio de criticidad de nudos de la red, es lo que hemos dicho, que como ha cambiado la manera de funcionar de la red, hay partes importantes que ahora ya no los... partes que no eran importantes que ahora lo son. Y lo segundo es que, y lo dice con un párrafo un poco complejo técnicamente, pero dice que mientras se mantenga, y aquí cito textualmente, un nivel de generación síncrona suficiente, todo lo que gira, no se esperan cambios significativos. No obstante, en el futuro, en zonas donde exista una alta penetración de generación basada en electrónica de potencia, esto es generación renovable que entra en la red siguiendo el ritmo, podrían darse situaciones en las que el comportamiento de algunas funciones de protección no fuera el esperado.
O sea, cuando no hay suficientes cosas girando, estás vendido.
Podría darse el caso en el que algunos
sistemas no funcionaran. Digo, mete el supuestamente. Supuestamente, si no hay suficientes cosas girando, estás vendido.
Eso es. Hay cosas que no deberían funcionar o que puede que no funcionen como deberían. Eso es lo que dicen. Es que no sabemos nada, Alfonso, yo no me quiero mojar.
Bueno, es que eso es parte del oscurantismo en el que estamos desde el día 28 de abril, que fue el apagón, porque verdaderamente nadie ha salido a dar una explicación, ni mucho menos como la acabas de dar tú, pero nadie ha asumido una responsabilidad por un fallo, que sea un fallo garrafal, que es que ha dejado 5 muertos, aparte de un país paralizado en la angustia y pérdidas económicas.
Es que lo que se ha hecho desde el 28 hasta ahora, ya digo, lo estamos hablando un poco antes, pero lo que se ha hecho es operativamente lo que... El gobierno ha lanzado es una recopilación, la red eléctrica está recopilando los datos que tiene cada empresa generadora para ver que todo cuadra, que no ha habido fallos en las transmisiones, para intentar hacerse una imagen completa de todo lo que ha pasado. Además, se han lanzado varias comisiones de investigación, una liderada por el Consejo de Seguridad Nacional, otra por la Comisión Europea y otra por el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que este, aunque ya han dicho que no, han dicho que seguiría investigando.
Ya sabemos que si no quieres llegar al fondo de un asunto, monta una comisión.
Monta una comisión. La parte política, la batalla política, es que el PP ha salido contra el gobierno por la poca comunicación durante la crisis y por la falta de explicaciones posteriores. Lo que pasa es que tampoco están para dar muchas lecciones después de lo de la Comunidad Valenciana. El PSOE, por su parte, en el momento inmediatamente después salió en tromba contra la nuclear y alegó un posible ciberataque que luego se vio que no. Y es que en lo de la nuclear quiero detenerme un poco más, y es que Pedro Sánchez, en una rueda de prensa de estas que hacía, mirando a un lado y a otro como si hubiera periodistas cuando no había...
En una sala vacía, sí, 6 horas después.
Dijo, las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Bueno, esto es mentira, la afirmación. Y no solemos salir tan vehementemente, pero es que es verdad, la afirmación es mentira. En el momento del apagón tenemos 7 reactores en España, 4 estaban en funcionamiento y 3 estaban parados. De los 3 parados, 1 estaba por recarga de combustible, algo normal, y los otros 2 porque Red Eléctrica se lo había dicho, no le había dejado funcionar en ese paso que decíamos de criterios técnicos.
En el encender y apagar lucecitas había dicho,
sí,
estos no.
Estos no van a funcionar. La segunda parte de su afirmación, de que ha sido necesario desviar grandes cantidades de energía, es mentira también, porque las centrales, al desconectarse, pueden funcionar autónomamente, empiezan sus grupos electrógenos, sus generadores internos, a mantener la seguridad y la estabilidad de la central.
¿Y por qué miente?
No lo sé. Bueno, es una buena
pregunta. Bueno, es una buena pregunta, ¿por qué miente Pedro Sánchez? Pero es verdaderamente porque no quiere dejar a los pies de los caballos a las renovables, que están en su agenda.
Esto, bueno, pues sí, es lo que se especula. Pero tiene, independientemente de la agenda política, es que es una tragedia enorme esto que ha pasado. Es el cuestionamiento de España como país. Pensad en las inversiones energéticas, las inversiones en centros de datos y
que lo hablábamos
el impacto
poco.
En la imagen de transparencia gubernamental que esto da de cara, bueno, interna y de cara al exterior.
Bueno, es que de hecho el día mismo del apagón, el 28 de abril, estaba el rey con el presidente del gobierno y un grupo de ministros en el Casino de Madrid en una reunión que era Invest for Spain. Era una reunión de inversores a gran nivel y de repente se les fue la luz a ellos mismos. Es que esa es la imagen que da el país.
Y es que lo preocupante es que el mensaje que se está dando no es un mensaje de preocupación, de mea culpa, de revisión de daños. Es un mensaje de éxito, de gestión puntera, de país triunfante. Se vende de puertas afuera que hemos sido capaces de recuperar el suministro en horas, mientras que en otros países como en Italia o el noroeste de Estados Unidos tardaron días. Pero es que esto no nos vale, o no debería valernos. Es que no es un éxito que hayamos recuperado rápido la electricidad. No es una victoria de España. Es una absoluta tristeza que ahora sepamos, tanto nosotros como la industria, y los inversores y extranjeros, que es una posibilidad real que esto ocurra en España. La confianza ha quedado minada. Y en España, o España hoy, es menos segura que antes del 28 de abril.
Y es que verdaderamente fue milagroso que fuera un 28 de abril en un día de primavera. Ponte que suceda un 16 de diciembre o un 28 de julio.
¿Y qué pasará la próxima vez que ocurra? Se ocurre. Porque es que da muchísima pena hacernos estas preguntas. El sistema eléctrico español, hasta ahora, era puntero en el mundo.
Bueno, eso siguen diciendo, pero claramente seguir diciendo eso después de un apagón de 12 horas en algunos sitios, de 16 en otras, y sobre todo a mí me sorprende mucho que digan, saben que han sido las nucleares, no se mandan a decir que han sido las renovables, pero todavía no saben la causa concreta. Entonces, si no saben la causa concreta, ¿la saben y la están callando?
¿Y cómo se atreven a ponerlo todo otra vez en funcionamiento si no saben lo que ha fallado? ¿Se han arriesgado a que vuelva a caer? Todo esto son dudas absolutamente razonables.
Claro que saben lo que ha pasado, porque si no...
O están queriendo ir hasta el último detalle o están construyendo una historia que contar.
Un relato.
O esperando a que algo más pase que nos haga olvidar que estuvimos de risas tomando cervezas sin electricidad una tarde entera.
Sí, pero gente se quedó en los ascensores, hubo angustia generalizada y 5 muertos. Una tragedia, totalmente. No nos deberíamos olvidar de lo que sucedió hace un mes, sobre todo porque por la falta de información que nos han dado. Gracias, Nico, por explicárnosla.
Y perdón que se haya ido un poco más largo. Ya empieza a ser costumbre que no
era necesario. Era necesario. Bueno, ya los iremos acortando en otros temas menos importantes que este. Todos los temas son importantes, pero este era muy importante. Te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.